En Es Radio, la noche de Dieter, con Dieter Brandau.
Mucha más gente, que además interesa mucho más, sobre todo a nuestros oyentes, porque hoy es lunes, tenemos tertulia muy interesante, pero yo, por si acaso, los lunes me tomo el Can Plus antes de empezar, Lucía.
Un complemento rico en aminoácidos, Dieter, y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya saben, Can Plus de Mundo Natural, y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico, dietista, en parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo
Natural. Ketty Garat, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Dieter.
Anda que no tenemos noticias que comentar, Ketty, ¿cuándo no?
Muchas. Muchas, muchas. Me ha gustado tu editorial, por cierto. Lo he disfrutado y lo he bailado.
Estaba bien esa canción. Y además está triunfando mucho en Cuba, Patria y Vida. En fin, ¿qué mérito tienen esas mujeres en concreto? Porque hemos hablado con las cuatro mujeres que han escuchado nuestros oyentes, pero en realidad todos los cubanos que luchan por la libertad. Pepe García Domínguez, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y Pablo Planas, buenas noches.
Buenas noches y felicidades.
21 años desde la primera portada de Libertad Digital, no está mal. Para no presumir todo el rato del periódico, ahora mismo el mundo está abriendo con un titular que va también por la línea de todas esas noticias que hemos publicado también en Libertad Digital: brecha en el gobierno, ministerios intervenidos, contaba Ketty, pero en este caso a cuenta de Puigdemont. ¿Qué está diciendo el mundo?
Dice: Podemos abre otra brecha en el gobierno y votará en contra de levantar la inmunidad de Puigdemont.
Una más, Ketty.
Pues sí, una más que no sabemos cuándo van a abordar directamente el presidente del gobierno y el vicepresidente. Yo empiezo a pensar que, que hay una ruptura asumida, consolidada, pero asumida, y casi resignada por parte de Partido Socialista y por parte de Podemos, que va a durar y que nos va a acompañar el resto de la legislatura, pero que, ya digo, está consolidada, está asumida, y no tienen ningún tipo de intención, ninguna de las dos partes, de seguir haciendo el ridículo o demostrando que el gobierno de España no es una cosa tan seria como para permitirse faltarle al respeto a los españoles, que es lo que están haciendo constantemente cuando escenifican estas diferencias internas. No es la primera vez que en el terreno catalán, esto sí que hay que decirlo, rompen la disciplina de voto, que no tienen, pero es verdad que suelen coordinar posiciones en algunos asuntos, más en terreno social, desde luego no en terreno catalán, y ahí ya digo que no es la primera vez que han discrepado. La última vez, de hecho, creo recordar que fue esa moción de Esquerra Republicana de Cataluña, en la que Esquerra, los republicanos, pedían la autodeterminación, el derecho de autodeterminación, supuesto derecho de autodeterminación del pueblo catalán, inexistente por otra parte en nuestro régimen de derechos y en nuestro régimen jurídico, y el partido de Podemos votó a favor. Me interesan más otras cuestiones, como por ejemplo las discrepancias que sí que van a estallar en el corto plazo sobre el tema de la ley trans, y sobre el tema de la ley del alquiler, pero especialmente con el tema de la ley trans, y en el día en el que estamos, me interesa mucho más.
Pues vamos a hacer una cosa, Ketty. A partir de las 9 abordamos este asunto, porque además hay un montón de declaraciones al respecto, pero como tenemos a Pepe ya Planas, hacemos ahora valoración del asunto Puigdemont. ¿Qué os ha parecido que Podemos vaya a votar en contra de levantar la inmunidad de Puigdemont? No sé si os habrá sorprendido o no, y si veis que esto pueda tener alguna consecuencia. Pepe Planas.
Bueno, no sorprende en absoluto, porque forma parte de la política canónica de la coalición Unidas Podemos desde un principio. Unidas Podemos defendía el derecho a la autodeterminación, defendía y defiende, hablo en presente, el derecho a la autodeterminación de Cataluña, y por tanto tuvo una actitud durante el golpe de octubre muy proclive a los secesionistas. Recordad aquella asamblea que organiza Podemos en Zaragoza para defender la postura de los ya entonces sublevados. Por tanto, en ese sentido son coherentes, y lo ha dicho antes Ketty, no se está produciendo una ruptura formal de los acuerdos de gobierno, en la medida en que esa discrepancia con respecto a sus socios en el Ejecutivo se produce en el Parlamento Europeo, no en las Cortes Generales. Y en los acuerdos de gobierno que tiene Unidas Podemos con el PSOE no se contempla una disciplina de voto más allá de las Cortes Generales españolas. Por tanto, bueno, es coherente con la actitud y sobre todo conviene enfatizar que Podemos, la coalición Unidas Podemos, como su propio nombre indica, no es un partido político, es una coalición. Y en esa coalición no solo está Izquierda Unida y pequeños grupos de izquierda más o menos atrabiliaria, sino que su componente catalana, que es determinante, que tiene un peso específico fundamental, es ajena a la disciplina de Podemos. El grupo de Ada Colau no forma parte de... Es al revés, es Podemos quien se ha integrado como socio menor, insignificante y meramente testimonial dentro del grupo político de la marca que apoya a Ada Colau, que se articula en torno a Ada Colau en Cataluña. Por tanto, no estamos en un estatus similar al del PSC, que tiene una especie de acuerdo confederal sui generis con el PSOE, pero que al final siempre se somete a la disciplina madrileña. En el caso de Podemos, en fin, es una fuerza distinta y distante, incluso desde el punto de vista jurídico, la que está coaligada con Pablo Iglesias en Cataluña, y en ese sentido es Pablo Iglesias quien se somete a los designios de su socio catalán para poder mantener la unidad de la coalición.
Planas.
Sí, bueno, es curioso, porque hace unos días uno de los impedimentos que tenía Esquerra para lograr la formación de gobierno eran los vetos cruzados entre el partido Puigdemont y los comunes, la versión catalana de Podemos, ¿no? Ahora la versión catalana de Podemos y Podemos van a votar en contra de levantar la inmunidad a Puigdemont, lo que tiene o puede tener lecturas y efectos en el ámbito catalán y en la resolución de las últimas elecciones, que sería la formación de un gobierno. Esquerra Republicana pretende que sea lo que ellas llaman el gobierno del 3 de octubre. El 3 de octubre, dos días después del golpe de Estado, lo que se produjo fue una huelga general apoyada por todos los partidos separatistas, los sindicatos, fueran o no separatistas, y Podemos, ¿no? Y eso es lo que quiere ahora mismo forjar Esquerra Republicana y en lo que estarían negociando pues con Juntos por Cataluña, con Podemos y con la CUP. No parece probable que el voto de Podemos en Europa, de la izquierda y los verdes, vaya a ser determinante, es decir, se impondrá la tesis del Partido Socialista y del Grupo Popular Europeo y se levantará la inmunidad contra Puigdemont. Pero hay otro factor que yo quisiera introducir, que es que hoy se ha producido una reunión entre el ministro de Justicia español, Campo, y el ministro de Justicia belga, y era para que, entre otras cosas, una reunión telemática para presentar a la oficial de enlace entre ambas justicias, a la magistrada que se encarga de tratar los temas de las extradiciones entre un país y otro, de delincuentes, etcétera. Y esa es Pilar Conde Pumpido, la fiscal Pilar Conde Pumpido, que, en fin, como todo el mundo imagina, es hija de Cándido García Pumpido. No sé qué, porque no se ha informado más allá de la existencia de la reunión, qué contenido habrá tenido esa reunión. No creo que se haya tratado de la extradición de Puigdemont. Pienso que Puigdemont está y puede estar muy tranquilo en Bélgica, porque todos los contenciosos jurídicos hasta ahora han sido favorables a los separatistas, empezando por el del consejero fugado Lluís Puig, que no es eurodiputado, pero que creará precedente. Y bueno, pues creo que no hay... En esto no va a haber una gran discrepancia. Esto no va a causar un problema entre Podemos y el Partido Socialista. Creo que lo que sí que puede causar problemas es el asunto de la ley de alquiler, o todo este asunto, o todos los asuntos relacionados con las leyes de género. Pero
bueno, pues veo que tenéis interés en ese tema. Vamos a hacer una cosa, vamos a dar un consejo a nuestros oyentes y soltamos rienda suelta de nuestros tertulianos, porque además hoy se ha producido un 8M diferente por el tema de la pandemia y sui generis por lo que se ha escuchado en las proclamas, en los gritos, en al menos en Madrid. Lucía, consejo y vamos a ello.
Vivimos la mayor recesión desde la Segunda Guerra Mundial, la deuda marca nuevos récords y el oro nuevos máximos. La situación es extraordinaria, pero en todas las crisis afloran oportunidades. Por eso, Libertad Digital y Estrategias de Inversión te invitan al Seminario de Mercados el próximo 11 de marzo a las 4 de la tarde. Buscaremos oportunidades de inversión en la bolsa española, qué acciones están infravaloradas, cuáles pueden hacerlo mejor, qué sectores rentabilizan nuestro patrimonio. Inscríbete gratis en libremercado.com.
Un paseo por la tienda de Libertad Digital con los Colomer y enseguida regresamos.
Muy buenas. Seguimos lanzando novedades atractivas en la nueva tienda de Libertad Digital. Ahora hemos incorporado la almohada Ionized Gold, un sistema que combina los mejores materiales para el descanso junto con las propiedades que ofrecen los minerales y metales preciosos. Nos siguen quedando los últimos relojes del 20 aniversario y ya saben que tenemos el nuevo purificador de aire Home Plus Nature, que ya está triunfando, ya que es el único modelo capaz de purificar hasta 150 metros cuadrados y con el que poder disfrutar de un ambiente en tu casa o trabajo limpio de virus. ¿Qué le gusta cocinar? Pues no se pierda el juego de sartenes de San Ignacio, avalado por el gran chef Pepe Rodríguez. Entren ya en yoquierouno.com para ver todos estos productos y alguno más.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Estudios médicos establecen que el sobrepeso es un importante factor de riesgo para muchas enfermedades, entre ellas el COVID-19. En Clínicas Crest te ayudan a perder peso de forma saludable y sin efecto rebote. Hazte el test genético nutricional Geneticrest, el más completo del mercado, y cúrate en salud. Serrano 215, llama al 91-445-0004.
¿Problemas en las tuberías? ¿Poco caudal de agua? ¿Agua sucia? Olvídese de problemas. Fontanalia. Renovación de tuberías. Sin obras es la solución.
Sin obras.
91-110-11-92. Sistemas de agua fría, caliente y calefacción.
Sin obras.
Sin obras, sin ruido y sin polvo. Limpio y duradero. Fontanalia. Renovación de tuberías sin obras. 91-110-11-92 o www.fontanalia.es.
Control Dental Europeo, especialistas en implantología de carga inmediata, trae a España los implantes corticales indicados para pacientes con reabsorciones extremas de hueso. Sin necesidad de injertos óseos, prótesis definitiva en menos de un mes y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír. Primera consulta gratuita en el 91-575-3404 o controldentaleuropeo.com.
Poseemos todos los equipos y garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
Los muebles para toda su casa los encontrará en Muebles a Dama. Salones, dormitorios, colchones, sofás, armarios.
Venga a Muebles a Dama, porque le ofrecen transporte y montaje gratis, por tener la mejor financiación, por tener la mejor calidad a precios increíbles.
Hay muchas razones para elegir Muebles a Dama. En General Ricardo 190 y en la web mueblesadama.com.
En Singular Bank, lo más singular son sus clientes. Unos quieren un banquero personal que gestione su patrimonio. Otros prefieren tomar sus propias decisiones. Y hay algunos que quieren ambas cosas. En Singular Bank, cada cliente tiene su banco. Singular Bank, no es para todos, es para ti.
Seguro que ya sabe lo beneficioso que es incluir frutos secos en una dieta sana y equilibrada. ¿Le gustaría disfrutar de los mejores? En Sucesores de Ignacio López los tenemos. Desde 1939, cada día elaboramos nuestros frutos secos de manera artesanal para ofrecerle la mejor calidad y variedad al mejor precio. Tradición familiar de cuarta generación. Compruébelo en nuestras tiendas en Madrid o en nuestra tienda online, sucesoresdeignaciolopez.com.
Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude, empiece a disfrutar de una televisión diferente.
Con Nutella en su ríete de los problemas. Caída de cabello, ja, ja.
¿Cabello fino o falta de volumen? ¡Qué va! Nouvelle Insulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
En Radioteléfono Taxi garantizamos el precio máximo de tu trayecto. No pagues más. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es.
Si tienes una empresa o eres autónomo, es tiempo de explorar nuevas opciones, de reinventarse también en la financiación de tu empresa. En Gedesco llevan más de 20 años reinventando la financiación, canalizando a las empresas fondos tanto a corto como a largo plazo. Si quieres conocer la financiación que mejor se adapte a tu empresa, obtén atención personalizada llamando al 900-900-550, 900-900-550 o entra en gedesco.es.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Cumpliendo condena y yo, un año de mierda, pero entras tú por la puerta y me salvo al final. El mundo no espera, recoge tu pena y lánzate a la ciudad. De vuelta a casa me dicen que nunca aprendo, que va a salirme muy caro y me estoy perdiendo. Y juro que todo es cierto, que no malgasto la vida, que estoy volviendo.
¿Sabéis cómo se llama este grupo? Suena bien, ¿eh? 21. 21, está todo el hoy, estamos con el 21. Naya Pertusa, buenas noches.
Buenas noches a todos.
No tendremos 21 socios del Club de Libertad Digital que cumplan años hoy, ¿no?
No, tenemos 11.150 socios, pero no son 21.
¡Uy,
los
qué
que
cifra más
hoy
bonita! Y te la estabas guardando, Pertusa. 11.150 socios del Club de Libertad Digital. ¿Y de ellos has elegido a quién para dedicarle el programa de hoy?
Pues he elegido a María del Puy Sáez Fernández de Alicante, que sé que nos está escuchando y hoy es su cumpleaños.
Pues muchas felicidades, María. Nos gustaría poder felicitarte en persona en Alicante, pero nos vamos a conformar por hacerlo desde la radio. ¿Cómo se pueden hacer socios nuestros oyentes, Naya?
Pues pueden entrar en la web www.clublibertaddigital.com y ahí pueden seguir las instrucciones o pueden llamarnos al 91-409-4002.
Muchas gracias, Naya.
A vosotros. Para olvidarme por un instante de no
A ver, nos decía nuestra experta en cuestiones socialistas, gubernamentales, sanchistas, Iván Redondistas y aledaños, Ketty Garat, aquí lo que está haciendo que salten chispas es lo de la ley trans, las leyes de igualdad. Hoy hemos tenido entrevistas de Irene Montero diciendo el que no cumple es el gobierno, y luego llega Carmen Calvo y dice el partido que tiene más votos dentro del gobierno somos nosotros, y luego en las manifestaciones, concentraciones reducidas, porque en Madrid no se podían hacer, hemos tenido, parece que se han repartido, ¿no? En la Puerta del Sol, a primera hora de la mañana, debían estar la parte de las asociaciones o colectivos feministas menos socialistas, porque contra quien han arremetido es contra Franco, el del PSOE.
Lo que tiene que hacer este delegado del gobierno, en lugar de prohibir tantas movilizaciones, es dimitir de manera inmediata. ¡Delegado, dimisión!
Esto en Sol por la mañana. Por la tarde en Callao estaban las asociaciones que no debían ser muy del ámbito de Podemos, o por lo menos de Irene Montero, porque lo que decían ellas era esto. Bueno, Ketty, y ponos tú en situación y ya lo analizamos entre, lo analicéis entre los tres. ¿Realmente esto es grave, es un problema importante a nivel interno, o va a ser como tantas otras cosas que ya tienen asumido, que a veces ganan unos, luego ganan otros y pelillos a la mar?
Bueno, yo creo que sí, que realmente esto es importante para ellos, para la coalición de gobierno. Es verdad que podrían centrarse en los problemas ahora mismo de los millones de autónomos que no llegan a fin de mes, que no pueden pagar sus cotizaciones, podrían centrarse en las empresas, miles de empresas que día a día o se van extinguiendo o son incapaces de afrontar las deudas o incluso piden préstamos para pagarlas, podrían quedarse o centrarse en todos aquellos que prometían que no iban a dejar atrás y se están quedando atrás, enterrados absolutamente en montañas de facturas, pero se centran en cuestiones ideológicas y además con formas cada día más infantiles y más pueriles por parte de una de las partes del gobierno, pero no solo, porque es donde yo quería poner el acento. Es verdad que ahora mismo toda la batalla es la ley trans, y después del varapalo del Consejo General del Poder Judicial a la ley del sí es sí, parece que está asumido que va a haber una corrección que vaya en la línea de Carmen Calvo ejerciendo ese poder de intervención absoluto que tiene sobre el Ministerio de Igualdad y sin asumir, como denuncia Podemos, que ella ya no es la ministra de Igualdad, pero de facto ejerciendo. La batalla el monstruo despertará cuando se dé cuenta de que no va a haber ley trans y de que la ley trans, la intención del Partido Socialista, como publicábamos este fin de semana, y de la cuota socialista del gobierno, es que esté incluida en la ley LGTBI, porque son dos leyes diferentes para Podemos, una ley para el Partido Socialista. Y en el caso de que fueran dos leyes, no estaría en ningún caso el derecho de autodeterminación de género, que es una cuestión absolutamente mollar y nuclear para la órbita socialista del Ejecutivo. Y yo, creo que tiene razón.
Pero, Keti, perdóname que te interrumpa. Es que hoy se ha visto Irene Montero muy segura diciendo que al gobierno no le va a quedar más remedio que apoyarla sí o sí. Se ha lanzado un órdago muy... muy importante, porque si al final no va a haber esa ley, como tú dices, queda todavía peor. No sé, yo estaría disimulando, estaría diciendo, bueno, pues ya veremos, haremos lo que podemos, pero le ha dicho es algo así como, ojo, porque casi estaba poniendo la viabilidad del gobierno de coalición en manos de esa ley, diciendo, bueno, no van a tener más remedio que hacerlo.
Yo no me fiaría mucho, de todas maneras, de una ministra de Igualdad que es muy beligerante de cara a la galería, luciendo camisetas moradas, y que luego se deja tutelar por un hombre el Día de la Mujer en su ministerio, en su propia casa. Deja que otro macho alfa, diferente al macho alfa, tome las riendas de su ministerio en el día en el que tiene que ser ella la que hable con una sola voz a las mujeres en este país, ¿no? Es una manera sutil que tengo, Dieter, de decirte que creo que agachará la cabeza.
Lo de sutil lo dices tú, ¿eh? Porque ha sido, vamos, una carga de profundidad.
En cualquiera de los casos, sí me gustaría, si puedo, día que soy, que casi me gustaría más casi centrarlo en el aniversario de Libertad Digital, pero sí me parece interesante... entrar incluso en el debate, al margen de la coalición, en el debate de fondo sobre el Día de la Mujer. Y hay muchos debates de fondo. Pero sí que hablaba antes del discurso infantil y pueril, que es donde me gustaría poner el acento, de esta manía de la izquierda o de una parte de la izquierda de patrimonializar a las mujeres, de utilizarlas en su propio beneficio, y de cambiar el paso cuando le viene bien, porque hoy vemos a una izquierda dividida, PSOE y Podemos, en torno, por ejemplo, al sí es sí, y personas como Carmen Calvo hablan de aberraciones jurídicas, suscribiendo las palabras del CGPJ u otros miembros del PSOE en esa misma línea, porque esto se carga la presunción de inocencia, y ellas eran las que enarbolaban hace dos años con la sentencia de la manada esto tan falaz, tan aberrante, tan indigno y tan poco igualitario como es el yo sí te creo, hermana, o como es el sí es sí, que ese es el debate de fondo. A mí lo que me da miedo de las feministas socialistas es que hoy puedan decir una cosa y dentro de dos días, cuando la marejada haya bajado y lo que estemos es viendo los pozos sobre la arena, cambien de posición y cambien el paso para adecuarlo cobardemente además y con muy poca valentía a la realidad jurídica y a la realidad de los derechos y de los deberes de las mujeres y de los hombres en este país. Yo creo que se equivocan todas las feministas, se equivoca la izquierda cuando hacen algo tan sumamente infantil a mi juicio como es entender a las mujeres como un sujeto político que es incompatible con la individualidad de la mujer, que pueda trascender a la colectividad. No hay un tipo de mujer, hay muchos tipos de mujeres, y a ver si entendemos que cada una entiende su feminidad o lo que sea, como le da la gana, igual que los hombres, igual que cualquier otro colectivo en este país, que es absolutamente, que no es homogéneo, que son individuos y por lo tanto libres y por lo tanto con su propia voz y con sus propias incongruencias, inconsistencias, contrariedades libres.
Os escucho, Pepe Planas, sobre lo que queráis decir sobre este asunto que tiene muchas aristas. Si queréis decir algo, y vamos avanzando. Pepe Planas.
Bueno, José Stalin preguntó en cierta ocasión cuántas divisiones tiene el Papa. Yo me pregunto a mi vez, y lo parafraseo, ¿cuántos votos mueve la ley trans? ¿Cuántos millones de votos mueve la ley trans en España? El CIS, ese que siempre se apellida de Tezanos, podría hacer la pregunta. ¿Cuántos españoles están dispuestos a alterar el sentido de su voto o incluso a renunciar a la abstención para acudir a un centro de votaciones en base al articulado de la ley trans? Yo creo que no le importa absolutamente a nadie, más allá de las personas concretas y de las minorías militantes activistas. Es decir, ese tipo de cuestiones muy, muy particulares, muy sectoriales, muy minoritarias, son ajenas al sentir general de la sociedad. Son completamente ajenas. El gran problema que va a tener el gobierno de coalición progresista para seguir en la Moncloa está determinado no por el articulado de la ley trans, que dentro de 2 semanas o de 3 semanas absolutamente nadie en España, empezando por los que estamos en este debate, absolutamente nadie se va a acordar. Recordad, y valga el juego de palabras, que vivimos en la sociedad de la memoria de pez. Es decir, es tal el nivel de ruido constante, es tal el nivel de tonterías, de barbaridades, de butats, de humo que hay en la realidad mediática absolutamente inflacionaria, que bueno, tú puedes hacer mucho ruido, de hecho el periodismo se ha convertido en ruido, pero el ruido es completamente efímero. Es decir, cuanto más ruido haces con un tema, más se olvida el tema al cabo de 24, 48 o como mucho una semana. Por tanto, la ley trans, como tantas otras, como tantos otros casos belli que acaban en nada, cuando nos olvidemos de este 8M y, en fin, vayamos a la siguiente pantalla del espectáculo, pues esto se olvida y vuelta a empezar con otra historia. Mira, el gran tema, decía antes, que para la continuidad de este gobierno no va a ser la ley trans, ni va a ser la cuestión del feminismo, ni asuntos por el estilo, ni nada relacionado con el Ministerio de Igualdad, sino lo que va a pasar con la deuda pública en España y en el conjunto de la zona euro y de la Unión Europea. Si la deuda de los estados llega a los niveles próximos al 140% del PIB, algo bastante probable, que en Italia ya están muy cerca y nosotros vamos por ese camino, las posibilidades de gasto de los gobiernos van a ser enormemente limitadas y la política de cheques más o menos en blanco va a estar muy condicionada por una nueva forma de austeridad a la que no se va a llamar de ese modo. Ese va a ser el problema de verdad. Y ese va a ser el condicionante para que Podemos y el PSOE sigan en la Moncloa. Lo otro son pura tontería y pura propaganda.
Pablo.
Sí, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver. El tema de la ley trans les preocupa a las personas transexuales y es importante para ellas. Yo no sé cuál es el porcentaje de la población, me imagino que es ínfimo, pero hay muchas personas que tienen, en fin, que tienen una apariencia y que tienen una realidad y un ser que contrasta con lo que dice su carne de identidad, y me da la impresión de que el gobierno y la parte de Podemos del gobierno no lo está tratando bien, ¿no? Y es un tema serio. Yo entiendo que no es un tema que afecte a mucha gente, pero sí que afecta a unas personas que deberían de tener reconocidos unos derechos y unas obligaciones. Muchas de estas personas se ven obligadas a la pura marginalidad y al ejercicio de la prostitución, entre otras cosas, porque la sociedad les, pues, en fin, les cierra las puertas, les cerramos las puertas a que puedan ejercer trabajos normales, ¿no? Y en esto el gobierno, la coalición de gobierno que se reclama o se dice progresista, en fin, está demostrando que todavía tiene más prejuicios y tiene más reparos y tiene más en fin, problemas de disociación mental que otros gobiernos, ¿no? Yo creo que con anteriores gobiernos, ya fueran socialistas o del PP, las personas transexuales lograron más cosas que con este gobierno, que está encallado en una discusión puramente teórica, pero que no solo es teórica, sino que es ridícula. Es absolutamente disparatada, ¿no? Y que ya alcanza unos grados de delirio inconmensurables y comparables pues solo con el proceso separatista catalán, ¿no? Es decir, en relación a las opciones de género y a las opciones de sexuales, ¿no? Que pone sobre la mesa, o que ponen sobre la mesa los teóricos, entre comillas, de Podemos.
Pero fíjate, al margen del asunto en concreto y de a quién pueda afectar o no, yo creo que, por lo que están demostrando, aquí hay algunos temas que les afectan más que otros. No sé si por el uso de la imagen partidista, por la bandera política que quieran defender como suya. Está claro que lo que dice Pepe será el quid de la cuestión, la frontera de este gobierno cuando llegue la Unión Europea y nos diga, bueno, ¿qué? Vais a recibir fondos, está muy bien todo esto, pero os va a tocar hacer a vosotros alguna cosa, ¿no? Porque el grifo del Banco Central Europeo no podrá durar abierto para siempre,
es evidente que esos son los temas importantes.
Pero yo me refería a que, siendo los temas importantes, por ejemplo, el ingreso mínimo vital, que era un tema importante y que Podemos reconoce que es una filfa, no es lo suficientemente importante como para que se desate una batalla tan truculenta como la que estamos viendo. El tema de las pensiones, que es tema nuclear, o sea, más importante que eso, parece que hubo también sus tiranteces, pero Escrivá lo ha conseguido. Es como si estuvieran dando siempre una patada a seguir. Como dice Pepe, dentro de una semana, ya, pero dentro de una semana habrá cosas que no se hayan resuelto todavía y que quedarán pendientes. Y ahí tenemos lo de las pensiones, que le hicieron cambiar a Escrivá la frasecita para que no pareciera que les iban a recortar o no. Lo de la ley de igualdad, que en algún momento tendrán que solucionar. Lo del ingreso mínimo vital, que dice Podemos que está mal también por culpa de la parte socialista. Lo de la fiscal general del Estado, que Podemos hace como que tal, pero no tampoco. Yo creo que la importancia de los temas se la damos cada uno. Yo estoy de acuerdo con vosotros en cuáles son los temas que deberían importar. No sé si son los temas que importan dentro de la coalición de gobierno a la hora de decir esta línea roja no la pases.
Solo quiero decir una cosa. Sí, ya, evidentemente, pero hoy es el día que es. Y estamos en el día que estamos.
Claro,
yo también creo que es más importante el plazo, el término de cotización de las pensiones y los 25 años o toda la vida laboral, y que afecta a mucha más gente.
Claro, pero no eres ministra de Igualdad el día del 8M, que es lo que ha pasado hoy a Irene Montero. Tienes razón, Planas. Hoy para Irene Montero dirá, es que este es mi negociado. Y yo soy quien soy dentro del gobierno.
Pero no tienen ni idea. Es decir, yo lo que quería expresar es que cuando hablamos de la ley trans y cuando hablamos de las personas trans, estamos hablando de una cosa muy importante como para dejarlo en manos de esta gente. Sí, es una cosa muy seria y que los anteriores gobiernos trataron con mucho cuidado y con algo de acierto. Y que en este caso y en este gobierno se está tratando de una manera absolutamente delirante, y en parte por el fascismo de las feministas. que no quieren, que no, no las trans, uy, qué cosa más rara, qué barbaridad, que esos son engendros, qué tías más, qué tías, ni siquiera son tías. Si hablamos de trans e incluimos las trans en nuestro rollo de mujeres, desvirtuamos lo que es la mujer, porque las mujeres tenemos sexo y con eso se convierten en unas
pero sabes lo que
machorras.
Pasa, Plana, yo creo que antes que eso ha habido también una frivolización sobre que es una persona transexual, y creo que eso, el origen de todo esto está en que hay alguien que dice que puedes simplemente porque tú lo decidas autodeterminarte en cuanto a tu género,
claro,
sin sin toda la seriedad que iba el proceso del que tú estabas hablando. Y a mí me parece que eso incluso lo han criticado personas de asociaciones de transexuales, diciendo, es que esto no es así, o sea, no es una cosa sobre la que se pueda decir, pero bueno, yo es que no quería entrar tanto en la parte técnica, de la que tú has hablado muy bien, sino de la parte política, que...
Si me permites, Dieter, yo quería entrar en las dos, y si quieres entro brevemente solo en esta parte...
Favor.
Técnica y luego me centro en la política, pero la parte técnica me interesa, porque yo creo que al final lo que ha pasado tradicionalmente en este país es que la izquierda inicia debates sociales, que la derecha se niega a asumir, rehúsa entrar en ellos, y al final la bandera social es patrimonio permanentemente de la izquierda, y muchas veces por incomparecencia del contrario. Y como bien decía Planas, evidentemente son temas demasiado importantes como para que solo los regule la izquierda, con la inacción o incomparecencia de la derecha. Esto no puede ocurrir. Yo, entrando en el tema concreto, yo estoy radicalmente en contra de que se hormone a niños de 12 años sin un informe médico o psicológico en lo que se ha dado a llamar la despatologización de la identidad trans. Creo que es una auténtica barbaridad, pero una auténtica barbaridad. En personas que no están formadas neurológicamente, no desde el punto de vista de la personalidad. A mí me parece una aberración. Y me parece grave que no haya ningún partido de la derecha que esté dando esta batalla también. Porque vale que es un tema que afecta, no solo afecta a las personas trans, hay una cuestión ideológica también de fondo. Pues como decía Dieter, la cuestión de las teorías queer, de que tú hoy te levantas sintiéndote hombre y mañana te levantas siendo mujer, es una profunda aberración jurídica y no solo jurídica. Y esto para mí, para las feministas del PSOE, solo tiene que ver con la lucha feminista, para mí no. Para mí tiene que ver con absolutamente la base de todo, para empezar, del sistema jurídico, en el cual tú te registras siendo un hombre y por lo menos para cambiar de sexo, que es plenamente legal en nuestro país, tienes que cubrir con unos determinados procedimientos. Que se puede hacer sin un informe médico, sin un informe psicológico, y que lo pueda hacer un niño de 12 años, como incluso llega a proponer Podemos, sin ni siquiera la autorización de sus padres, me parece una auténtica barbaridad. Y ahora, al debate político. Evidentemente estos no son los temas fundamentales de los españoles, claro que no, insisto en la cuestión de lo social, batalla que siempre le gana la izquierda a la derecha. Los temas políticos, y aquí coincido con Pepe, es verdad que son fugaces y que no tienen que ver con el qué, sino con el quién. Aquí estamos en una lucha de poder. No es tan importante para Podemos el contenido concreto de la ley del alquiler de viviendas, cuando al final se bajan los pantalones en muchos de los aspectos sobre la ley de alquiler de viviendas. No es tan importante el ingreso mínimo vital, cuando al final dejas en manos, como decía Chenique, ¿verdad, Dieter? Hace una semana o dos semanas, hace una semana concretamente el martes, toda la burocracia en el ministro Escrivá, que al final desnaturaliza e impide que no pueda llegar, en visión de Podemos, la mayor parte del ingreso mínimo vital al potencial receptor de esa medida. No son tan importantes las políticas concretas. Lo importante es que a ti te digan que llueve cuando en realidad está pasando otra cosa, que tú notas y que tú ves. Eso es lo que siente Podemos. Y ese es el motivo por el que, insisto, con unas formas bastante burdas, bastante obscenas, bastante infantiles, bastante pueriles, se rebelan contra el gobierno, porque en el fondo ante lo que estamos, ante una lucha de poder que en ocasiones roza los enfrentamientos personales, las pataletas infantiles de niño pequeño, como ha ocurrido, por ejemplo, con Carmen Calvo y con Irene Montero. Y como ha ocurrido con esa intervención de hoy del presidente del Gobierno del Ministerio de Igualdad, dejando al lado las sutilezas, que lo que viene a decir es «aquí mando yo». Y no solo te interviene Carmen Calvo, sino que ahora te interviene el presidente. Y tú agachas la cabeza y aceptas, acatas la orden desde el Palacio de la Moncloa. Y ante eso estamos, ante dos personas, Calvo y Montero, que no se soportan y que van a ser utilizadas por parte de los que mandan sobre ellas, Sánchez e Iglesias, y viva la igualdad de la mujer en el mercado laboral, para escenificar su lucha de poder y su guerra fría.
Yo personalmente, yo como viejo izquierdista sin arrepentir, me planteo qué tiene que ver con la izquierda la cuestión trans. Es decir, ¿qué tiene que ver?
Pregúntale a la izquierda.
Insisto, la izquierda, si algo...
La absoluta, la moral, perdona. ¿Qué tiene que ver? La moral fascista de la izquierda con la
yo es que, perdona, trans. Pero yo no insisto.
La moral católica de la izquierda, que es peor que la moral católica. ¿Qué tiene que ver?
Yo tampoco estoy contra la moral católica. Y yo no hablaría de fascismo. El fascismo... ¿Por qué manchar la historia del fascismo? El fascismo es un movimiento político que se acabó en 1945. Igual que el comunismo, opino yo personalmente, se acabó el día que se cayó el muro de Berlín. Y por tanto, el fascismo es una cosa que está en los libros de historia, ¿no? Yo no llamaría fascistas a estas señoras. Estas señoras son feministas, igual que los nacionalistas catalanes. Yo no les llamo nunca fascistas, son nacionalistas catalanes. Y todo lo que tiene de abyecto el nacionalismo catalán no es fascismo, es nacionalismo catalán. Dicho eso, yo insisto, como viejo izquierdista, creo que la izquierda tiene algo que ver con la igualdad. Con distintos grados, ¿no? Desde la igualdad de oportunidades a cierta igualdad, a cierto, en fin, niveles de igualdad de renta o de equidad, si quieres, sino de igualdad, de equidad en un grado menor. Ahora, ¿qué tiene que, no voy a decir el calificativo, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la orientación sexual, la izquierda o la derecha, perdona, lo mismo? Es decir, ¿qué tiene que ver izquierda y derecha con eso? O sea, yo creo que tiene que haber un consenso científico, cuando Ketty decía, con buen criterio, oiga, un niño de 12 años se despierta una mañana y dice, no, yo no quiero ser niño, quiero ser no sé qué, y tiene soberanía personal para ser hormonado y para tomar decisiones que no tendrán vuelta atrás y que tienen consecuencias seguramente, muy probablemente gravísimas para su trayectoria futura, para cuando él sea una persona adulta, madura y con una verdadera capacidad de decisión personal. Todo eso tienen que ser decisiones que corresponden a la comunidad científica, los psicólogos, los médicos, los psiquiatras, etcétera. Y hay que extraerlo del ámbito de decisión, de la política y mucho más de la ideología. Yo puedo, o sea, cuando estamos hablando de izquierda y derecha, yo, por ejemplo, me puedo posicionar sobre la cuestión de los alquileres. Eso sí entra dentro del ámbito de lo que es izquierda o lo que es derecha. Y puede haber una opinión socialdemócrata y una liberal a propósito de si debe ser regulado o no un mercado de la vivienda para un bien que no es reproducible como el suelo urbano. Eso es otro debate. Ahora, el sexo de un niño, es decir, el sexo futuro de un niño, el cambio de sexo de un niño, ¿es una cuestión de ideologías políticas? Marx, Engels, Hayek, von Mises opinaron, crearon doctrinas sobre si un niño tiene que ser niño o una niña niño. Es decir, esto es completamente aberrante. Entra dentro del ámbito de la ciencia y nosotros no tenemos nada que decir en términos de personas con una orientación ideológica concreta. Ni de derechas, ni de izquierdas, ni de nada. Es que es ajeno a esa categoría, forma parte de otro ámbito, pues, un ámbito relacionado con la ciencia, obviamente.
Esa es la batalla que no da la derecha. Y eso es lo que no puede ser.
La derecha...
Planas en lo que puedas.
Sí, nada, muy brevemente. La derecha, tan denostada, tan crítica, etcétera, en relación a la materia sexual, tiene lo que se llama la doble moral, bendita doble moral. Es decir, que dice unas cosas y permite otras. La izquierda, sin embargo, no tiene esa doble moral, carece de ese sentido, de esa perspectiva, de esa tolerancia. Entonces, cuando a la izquierda le pones a legislar en materia sexual, pues, en fin, acaba pues como los homosexuales en Cuba, y a nadie le vamos a explicar cómo están los homosexuales hoy en día o cómo estaban en Cuba. Es decir, me da la impresión de que la derecha puede dar más lecciones sobre tolerancia que la izquierda, en muchos ámbitos, y en el de la materia, en el de las opciones sexuales, Ese es uno de ellos.
Tengo que hacer una pausa y enseguida regresamos en esta tertulia de los lunes, que nos gusta empezar de forma intensa la semana. Pero por volver al ámbito político, me ha gustado todo lo que han dicho nuestros tertulianos de diferentes enfoques. Pero el resumen político de hoy es que el 8M... de hace un año, el 8M de hace dos años, estaba claro qué era. Estaba claro quién estaba fuera y quiénes eran los malos. Hoy esa realidad ha cambiado por un enfrentamiento en el que ya no se puede hablar de feministas en general, porque estamos viendo que hay asociaciones de feministas que dicen una cosa y asociaciones de feministas que dicen otra cosa, porque quizá están mandando más sus colores políticos que otra cuestión. Pero lo mismo que ha pasado con el día, para que vean ustedes cómo lo que dice Pepe se cumple, es que el nivel de ruido cambia según cambia el viento o según pone el ventilador uno en una dirección y otra. Hoy era el día de Bárcenas, hoy era el día en el que pusiera el ventilador y volviera a arremeter contra el Partido Popular, Mariano Rajoy y sus exministros y demás. Bueno, pues el día empezaba por allí, pero resulta que el juez Escalonilla ha abierto la investigación sobre Podemos y ahora es la niñera de Irene Montero la que se lleva muchos titulares. Y luego el titular, que yo estoy viendo poco destacado, el juez Escalonilla abre una investigación a Podemos por el supuesto blanqueo de 500.000 euros a través de los cursos de formación de la Fundación de Podemos. Como ven, se nos acumulan las noticias. Lo que ya no es hablar de lo de la semana que viene, lo de la media hora siguiente, lo del minuto siguiente tapa lo anterior. Por eso está muy bien tener Home Plus, Lucía, ¿no te parece?
Sí, porque proteger su salud y la de los suyos no tiene precio. Prevenir los virus, las alergias, el asma y otros sinfín de enfermedades ya es posible con el nuevo Home Plus Nature Air, el purificador de aire más potente del mercado, capaz de limpiar el ambiente y todas las superficies en lugares cerrados de hasta 150 metros cuadrados y garantizando además la eliminación del 99,97% de partículas nocivas. Lo podrá financiar sin intereses por menos de lo que cuesta un café al día. Entre en yoquiero1.com y vea toda la información o llame al 910 80 63 68.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Después de quitarte tu despacho para montar su sala gamer, de quedarse la televisión más grande que había en casa, incluso después de apoderarse de ese sillón, tu sillón, le coges su bolígrafo y te suelta.
Ese boli es mío. Cada uno sus cositas, ¿eh, papá?
¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. 17 millones de euros. El 19 de marzo, extra día del padre de la 11. Compensa. Y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Los pitidos de oído no te dejan dormir? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos Sonofin de Pharma OTC.
¿Quiere cocinar como los más grandes chef? Aproveche esta oferta limitada que le ofrece San Ignacio por su 75 aniversario y renueve sus viejas sartenes. Por solo 39,95€ podrá obtener un juego de tres sartenes recomendado por el chef estrella Michelin, Pepe Rodríguez. Fabricadas en aluminio forjado de gran resistencia y durabilidad, revestimiento antiadherente y base de inducción por puntos, son muy ligeras y de alta calidad. Entre en yoquiero1.com o envíe un WhatsApp al 696-090184 y haga su pedido. Recuerde, yoquiero1.com o WhatsApp al 696-090184. Recuerde, unidades limitadas, y siga apoyando un proyecto de libertad.
Pues es verdad que te iba a llamar, hija, lo siento, pero me olvidé.
¡Ay, esa memoria! Toma Nutramen Senior. Nutramen con DHA contribuye a mantener el funcionamiento normal del cerebro. Nutramen Senior. Consulte a su farmacéutico o dietista.
Si tienes una empresa o eres autónomo, es tiempo de explorar nuevas opciones, de reinventarse también en la financiación de tu empresa. En Gedesco llevan más de 20 años reinventando la financiación, canalizando a las empresas fondos tanto a corto como a largo plazo. Si quieres conocer la financiación que mejor se adapte a tu empresa, obtén atención personalizada llamando al 900-900-550, 900-900-550 o entra en gedesco.es.
Estás escuchando Es Radio.
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión, porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión, consulta a tu farmacéutico o dietista.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia, 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de 2 relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes 20º aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes 20º aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Recuerda, con Mundo Natural tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Hemos cambiado los libros en papel por electrónicos, los mapas por el GPS y los recreativos por los eSports. Pero hay una cosa que no ha cambiado. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5 de cada mes. Descárgate ahora la app en alquilerseguro.es y gestiona fácilmente tu alquiler o llama al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios. 910-775-775.
Los hombres a partir de una edad podemos perder vigor. Toma Energisil Vigor. Energisil con ginseng ayuda a mantener buenas relaciones sexuales. Energisil Vigor.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Yo quiero insistir en que hay más consenso del que parece. Y que, voy a decir algo, yo creo que el consenso hoy mola. El consenso mola.
Hoy voy a salir a molar. Nada de pensar en el catecismo. Ya tenéis de lo que rajar. Y sabéis que pa, que hoy os doy permiso. Ay,
ay, ay. Lo que sí mola es Nuguel Anzule, ¿verdad? Para poder seguir luciendo esa melena en Cataluña, Galicia o el Escorial, Lucía.
Sí, porque viene un año complicado por los efectos de la pandemia y quien más lo va a sufrir es el cabello debido a la mayor incidencia en su caída por el estrés continuado, el confinamiento perpetuo o la falta de sueño, entre otras cosas. Les traemos el producto para frenar la caída del cabello que con más ilusión se recomienda en las farmacias y para farmacias. Es Nuguel Anzule, porque cuenta con el champú número 1 de Nuguel Anzule, el clásico, el más vendido, para fortalecer la caída del cabello. Si lo prefieren, están las ampollas anticaída, muy fáciles de aplicar y altamente efectivas, y el Sumum Martin, el suplemento nutricional para el cabello de Nuguel Anzule, el más completo. Ya saben, pueden conseguir Nuguel Anzule en farmacias, para farmacias y herbolarios. Y hoy, Dieter, queremos aprovechar para saludar a la farmacia Rocío García Herrera en la Avenida de las Civilizaciones 8 en Sevilla.
Si no da lo mismo.
Me dice Xavi Caíno que esta canción se llama Molar y que el grupo se llama Barry Brava. Descubrimos una cantidad de grupos gracias a ti, Isaac. Molar, decía la ministra de Sanidad, volviendo a lo político, el consenso mola, voy a conseguir que Madrid se una al consenso el próximo miércoles y apoye la política única para toda España en Semana Santa. El problema está en que la Comunidad de Madrid ha dicho que si es por ella, no cierra perimetralmente la Comunidad de Madrid. Pero no es la única que tiene su propia versión. Canarias y Baleares tampoco están de acuerdo con el cierre perimetral de las autonomías y dicen que, como tienen su condición insular, que ellas quieren ser una excepción. Andalucía y Galicia sí son partidarias del cierre perimetral autonómico, pero no del cierre perimetral provincial. Cataluña, con lo que no está de acuerdo es con que en Semana Santa se limiten las reuniones sociales a 4 personas y dice que tienen que seguir siendo 6. Navarra pide mantener el toque de queda hasta las 11 de la noche en Semana Santa y no a las 10, como propone Sanidad. En fin, que la cosa está un tanto complicada. Y además a esto se añade que puede que se dé la paradoja de que no podamos salir los españoles a nuestras segundas residencias o a visitar a nuestros familiares dentro de España, pero sí que puedan ir a esos lugares desde fuera de España extranjeros. Y hoy le hacían esta pregunta a Fernando Simón.
¿Cómo le explicaría usted a los españoles por qué los extranjeros sí pueden venir a sus segundas residencias en España y sí pueden venir a veranear, pero los españoles no pueden ir a sus segundas residencias?
En cuanto a los extranjeros en España, tenemos una situación en España que tenemos que controlar. La llegada de extranjeros está sujeta a una serie de restricciones importantes. Ahora mismo hay países de los que no se puede venir, salvo para situaciones, cuestiones muy particulares. De muchos países es necesario el haberse realizado unas pruebas que garanticen que se es negativo. Con lo cual, no cualquier extranjero puede venir a España. Es cierto que los extranjeros que tienen residencia en España pues pueden venir, igual que un español que trabaja fuera y tiene residencia en España puede venir. Es cierto que en algunos casos se dan incongruencias, como que un extranjero pueda venir pero un español no pueda moverse a otro lugar donde tiene segunda residencia. Es verdad que algunos extranjeros tienen segunda residencia también, pero muchos primera, ¿eh? Por lo tanto, sí que es cierto que a veces no es fácil de explicarlo. Se está conjuntando aquí diversos digamos, criterios, diversos intereses que tenemos que conjugar de la mejor manera posible, siempre garantizando la mayor seguridad posible. Es cierto que están viniendo extranjeros, pero también es cierto que están viniendo con cuentagotas. Y yo creo que tenemos que huir un poco de hacer unas comparaciones un poco fáciles. El que venga un inglés o el que salgan de una ciudad española 20.000 españoles a otros sitios no es lo mismo, no es la misma envergadura. Pero sí que es cierto que a veces se generan incongruencias de este tipo que no son fáciles de explicar. O al menos a mí no me resultan fáciles de explicar.
A ver, empiezo por ti, Pepe, y luego os escucho a todos. ¿Cómo ves lo de las restricciones que se deben tomar en Semana Santa? ¿Cómo ves la reunión del próximo miércoles? Lo que más o menos es el resumen que os he hecho de lo que piden cada comunidad autónoma. ¿Tú cómo lo ves?
Yo te puedo decir lo que he visto este mediodía. Tú sabes que ahora resido en Galicia, en las Rías Bajas, y yo este mediodía he visto el telejornal de la televisión gallega y le han dedicado como 15 minutos, he visto lo del maricomplejines, le han dedicado como 15 minutos a las manifestaciones feministas promovidas por el grupo, por los independentistas del BNG y de la Intersindical, que es el sindicato asociado al independentismo gallego. Y son la televisión, teóricamente, del PP. Pero bueno, lo que he constatado ha sido, aquí donde yo estoy residiendo ahora mismo, en Galicia, ha habido montones de manifestaciones, bueno, montones, no, en todas las 7 grandes capitales de Galicia ha habido manifestaciones perfectamente legales, y después en los telediarios nacionales he visto que la Comunidad de Madrid, hasta el Tribunal Constitucional, prohibía manifestarse. Yo no sé si tiene una conducta distinta el virus en función de la comunidad autónoma donde habite. Pero si no se puede manifestar la gente en Madrid, no sé por qué se puede manifestar en Galicia. Es decir, no me cabe demasiado en la cabeza. Por lo demás, yo ahora mismo, yo tengo la intención, te puedo hablar de mi caso personal, yo tengo la intención de ir a San Lorenzo del Escorial dentro de poco tiempo. Pero seguramente no podré salir de Galicia porque estaré con Galicia, comunidad gobernada por el Partido Popular, estará seguramente, con toda práctica certeza, estará cerrada perimetralmente en Semana Santa. Por tanto, yo no podré salir de aquí. Pero sí podría entrar, en teoría, en la Comunidad Autónoma de Madrid, también gobernada por el Partido Popular, que tiene una política diferente, diametralmente opuesta a la que está postulando Feijóo aquí en Galicia. Me cuesta, no es un problema de que vaya a venir un alemán a su segunda residencia en Marbella. Es un problema de que, por lo menos, dentro de un mismo partido político tendrían que tener unos mínimos ejes de coherencia doctrinal a propósito de lo que hay que hacer en esta circunstancia. Yo sé que está el equilibrio, bueno, desde el principio de la pandemia está el equilibrio entre las necesidades de la economía, que no la podemos cerrar y arruinarla, y las necesidades de la sanidad y de la salud colectiva, y que hay que buscar equilibrios razonables y razonados. Ahora, hay que tener una mínima coherencia nacional de los partidos. Ya no te hablo de que haya un enfrentamiento entre el gobierno y la derecha. Entonces, no, dentro del propio Partido Popular, yo celebraría que tuviesen una misma política en todas las comunidades autónomas donde gobiernan, que son unas cuantas. Ya te digo, yo quiero ir de una comunidad del PP a la otra del PP y seguramente no podré hacerlo, porque una tendrá unas restricciones muy acusadas y la otra tendrá una política absolutamente libérrima. Me parece, en fin, absolutamente incoherente.
¿Qué te planas?
Yo estoy completamente de acuerdo, pero casi miraría un poco más arriba, ¿no? Creo que evidentemente hay incongruencias dentro del Partido Popular o dentro de lo que son las comunidades autónomas gobernadas por el mismo partido, el Partido Popular, pero es que lo grave es que a día de hoy las incongruencias sean a nivel nacional, con un virus que es global y se pretende combatir desde el ámbito local. Y eso es un torpedo en la línea de flotación de España, que por cierto es el país con peores resultados en Europa y de los peores del mundo. Y ya sabemos por qué, porque llevamos precisamente con esta batallita política entre lo local, autonómico, nacional, desde hace un año que llegó el coronavirus a España. Y aquí seguimos, inmersos exactamente en la misma batalla estúpida y haciendo recaer la responsabilidad encima a los ciudadanos, que ya bastante han aguantado esta batallita política y bastante han aguantado, no sé si bien o mal, porque los ciudadanos también tienen su parte y su cuota alícuota de responsabilidad, pero desde luego han tenido que soportar cuanto menos una batalla política, que los resultados ahí están. Y luego, ¿qué sentido tiene que mientras España ha estado buscando durante todo este año la concertación europea con sus socios comunitarios, se dé mus, mire para otro lado, se ponga de perfil con las comunidades autónomas? A mí es que escuchar esa frivolidad por parte de la ministra de Sanidad, que parece que acaba de llegar al gobierno y no está formada parte del Consejo de Ministros, la ex ministra de Política Territorial, de que el consenso mola, oye, que se lo digan a los ciudadanos de Madrid, que tuvimos que aguantar un estado de alarma en octubre cuando el consenso no molaba tanto. Es que este gobierno retuerce la realidad y los argumentos en función de sus propios intereses. Y el consenso no le ha molado en absoluto. Le ha molado el autoritarismo, la imposición, la no negociación, no descorar el teléfono absolutamente con ningún presidente autonómico, ni siquiera con los suyos. Se quejaban los socialistas de la falta de comunicación, ya no por parte del presidente Sánchez, que el dios Sol, pues evidentemente no se rebaja a hablar con los presidentes autonómicos, pero por lo menos, oye, que menos que te llame un Iván Redondo, que te llame alguien del gabinete del presidente para comunicarte por dónde van los tiros. Bueno, pues ni esas. Me parece todo de una frivolidad, de una incoherencia, y yo que conste que estoy completamente a favor de que, tal cual está la situación sanitaria, por la política, dábamos una patada al tablero y aquí todos la ley de la selva, pero estoy completamente a favor, en base a criterios científicos, a criterios epidemiológicos, a criterios técnicos, que digamos, venga, aquí no sale nadie, ¿vale? No sale nadie, pero entonces si no sale nadie, que alguien se queme, o que alguien coordine, o que alguien haga su trabajo, ya que estamos pagándole el sueldo no solo al presidente Sánchez y a sus 23 ministros, sino a sus 752 asesores. Digo yo que ya va siendo hora de que alguien gobierne, en fin, para pagar por lo menos 752 sueldos, que esto es lo que me parece que es, en fin, que a veces se nos olvida y no entendemos precisamente por qué el desdén de este gobierno, un gobierno tan grande, con 752 asesores, es normal que al final desprecia a la oposición, porque todo lo que está fuera de Moncloa no existe. Todo es Moncloa.
Pablo.
Sí, que el consenso mola y para chulo mi pirulo. Y en fin, quiero decir, esto es un disparate, es una cosa que demuestra el nivel ínfimo del gobierno. Pero ¿qué es eso de que el consenso mola? O sea, aquí estamos hablando de medidas para evitar muertos. Hoy ha habido más de 200 muertos en toda España por esta historia del coronavirus, como para que salga esta señora diciendo que el consenso mola. Sí, y el botellón, ¿no te fastidia? Después yo me he quedado con una historia hoy de ese fenómeno que es Fernando Simón, ¿no? Que un año después ha reconocido que no hizo bien, que se pasó de imprudente.
Pero fíjate, Planas, vamos a escucharlo, podemos escuchar, porque nos gusta ser rigurosos hasta en lo anecdótico. Le han preguntado a Fernando Simón por sus recomendaciones el año pasado respecto al 8M. Y aunque la mayoría de titulares van porque Fernando Simón reconoce que fue imprudente al recomendar a su hijo ir a la manifestación del 8M o al decirle que hiciera lo que quisiera, yo creo que él lo que reconoce como imprudencia es recomendarle algo a su hijo cuando su hijo es ya mayorcito. No, a ver cómo lo interpretéis vosotros. Lo ponemos y vas tú, Planas.
No, hoy es el Día de la Mujer, 8M. Recuerdo que, bueno, hace un año aproximadamente le preguntó este mismo periódico qué haría si su hijo le preguntara si ir a la manifestación del 8M o no. Usted en ese momento dijo, si mi hijo me pregunta si puede ir, le diré que haga lo que quiera. Quería preguntarle si se arrepiente de esas declaraciones o no. Y en segundo lugar, si ha tenido oportunidad de recomendarle a su hijo este 8M que fuera a las manifestaciones o no.
Lo primero, quizás fui imprudente al decir lo que le recomendaría o no a mi hijo el año pasado, pero desde luego yo tengo tres hijos, los tres son muy responsables y yo no tengo la necesidad de decirles lo que deben o no deben hacer o lo que pueden o no pueden hacer. Son suficientemente inteligentes y mayores como para poder tomar la decisión por su cuenta.
¿Veías por dónde quería ir, Planas? Que yo no sé si ha admitido el error de lo del 8M o el error de decirle a su hijo lo que tiene que hacer. Pero bueno, es más una cuestión anecdótica, pero que yo no he visto muy rectificando a Simón por lo de las manifestaciones del 8M, porque ha hecho algo hoy que a mí me ha parecido que él mismo se ha dado cuenta de que no estaba diciendo la verdad o que estaba haciendo trampas. Ha dicho, las situaciones de este 8M y el anterior son incomparables porque este año tenemos no sé cuántos contagios, una incidencia de 142 y el año pasado teníamos una incidencia del 8M del 0, y luego se ha dado cuenta y ha dicho, claro, pero es que este año hacemos 1.700 test de media por 100.000 habitantes en cada comunidad y el año pasado no se hacían los test, el 7M, porque sencillamente no, ni siquiera estaba planteada esa cuestión, con lo cual era imposible tener contagios o no. No sé cómo lo ves tú, Planas.
Sí, lo veo como lo ves tú, vale, de acuerdo. No era consciente el año pasado de la que se nos avecinaba.
No, yo no digo que no fuera consciente, digo que él hace trampas cuando dice que el 8 de marzo del año pasado no se puede comparar a este porque el año pasado no teníamos contagios como tenemos ahora. Cuando ahora lo que tenemos es que sabemos los contagios porque se están haciendo miles de test diariamente en cada ciudad española.
Movimiento, sí tenían información.
Ellos sí.
Lo que no supieron es analizar esa información y prefirieron privilegiar, optar o poner por delante esta historia de la manifestación del 8 de marzo antes que la seguridad sanitaria de la población. Los cálculos más optimistas dicen que esas manifestaciones costaron alrededor de 23.000 fallecimientos. Yo, cuando él dice que fue imprudente en esa versión de al decirles a sus hijos lo que tenían o no tenían que hacer, lo que está es introduciendo, es decir, otra paletada de tierra sobre su inconsistencia criminal, sobre su incapacidad, sobre su manifiesta incompetencia para gestionar la comunicación pública de toda esta historia que nos está ocurriendo y que es muy grave, es decir, y me parece que los tribunales han pasado por alto en España de una manera absolutamente frívola y alegre, ¿no? Y luego, en relación a lo que está ocurriendo en este país de cara a la Semana Santa y con las actuales medidas en unas comunidades y en otras, bueno, pues pone de manifiesto una crisis que es la crisis del Estado de las Autonomías y que probablemente tenga episodios en el futuro. Y que esto, la pandemia, el coronavirus, será una de las cosas que con el tiempo recordaremos que puso en cuestión y contribuyó a desmontar un Estado absolutamente ineficiente, una descentralización del Estado que se demostró que lo único que provocaba era perjuicios, miseria y en definitiva más muertos. Y bueno, será uno de esos efectos colaterales de la pandemia que ahora nos cuesta ver, pero que estamos describiendo cuando decimos que no tiene ningún sentido, como decía Pepe, que en Galicia se manifiesten las señoras feministas y en Madrid no se puedan manifestar, o que en unas comunidades el toque de queda sea a las 11, en otras a las 10, o que en Cataluña pidan que se puedan reunir 6 personas, mientras que en otras comunidades está reducido a 4, que es un absoluto disparate.
Un último minuto, Ketty y Pepe, para rematar la tertulia.
Para mí este es el debate, y me parece que Planas da en el clavo. Sobre un asunto en el que no se quieren mojar desde el gobierno y desde el Partido Socialista, y en el que no se quiere mojar prácticamente nadie, salvo Vox, que le gusta jugar también, por otra parte, la provocación. Nadie dice eso, que lo que la pandemia ha demostrado, tanto en su primera fase como en la segunda, porque aquí todo el mundo habla de las incoherencias del PP, que no quería el estado de alarma y luego lo quiso, bueno, y la incoherencia del gobierno, que decía que no había instrumentos alternativos y luego resulta que sí lo sabía, que era dejar el marrón en las comunidades. En las dos fases, en la primera, la segunda y en la que vivimos ahora, se ha demostrado el fracaso del Estado autonómico. El gobierno solo puede recurrir a una medida completamente excepcional, supuestamente, luego se ha visto que no era así, para imponer medidas excepcionales y limitar la movilidad, y en el caso contrario te encuentras en otro estado de alarma, supuestamente, bueno, no supuestamente, más liviano o menos rígido, que demuestra la incapacidad de las comunidades autónomas de tomar decisiones y la incapacidad del gobierno de forzarles a tomar decisiones que son necesarias más a la salud pública. Eso es lo que ha demostrado el COVID-19 y habrá que darle una pensada. Entiendo que hoy, por la cobardía de nuestros políticos, no se hará ni de aquí a 10 años, pero con el tiempo habrá que hacer esta reflexión. El estado de las autonomías, el estado actual, es débil y no permite tomar medidas contundentes en situaciones excepcionales.
Yo no tengo una certeza que tiene que llegar a de que el COVID-19 se combata mejor desde un estado centralizado jacobino, como puede ser el estado francés, por ejemplo, mejor que un estado, una república federal como es Alemania. Un estado unitario como es Portugal lo ha tenido resultados mejores que un estado descentralizado como es España. No creo que la comunidad autónoma de Madrid, que es una comunidad autónoma, no es un estado, recuerdo. Todos estamos celebrando lo bien que lo ha hecho la comunidad autónoma de Madrid. Lo haría mejor Madrid si estuviese gobernado por Pablo Iglesias. Y en vez de estarlo por Isabel Díaz Ayuso, no ha funcionado bien. Yo creo que no se puede sacar, perdona que acabe, creo que no se pueden sacar conclusiones que apelen al título octavo de la Constitución en una cuestión como una pandemia. Dicho eso, me gustaría hacer una reflexión muy breve y ya me callo. Una de las reflexiones, repito, valga la redundancia, que creo que habrá, una de las enseñanzas que vamos a sacar de esta crisis nacional es si procede o no, si es incluso si es moral, añadiría, utilizar a funcionarios del Estado y exponerlos diariamente al circo de los medios de comunicación. El señor Simón es un funcionario del Estado, no es un político. Me podéis decir que hace política, ese es otro debate. Pero si no se llamase Simón, se llamaría Pérez o García. El coger funcionarios del Estado y exponerlos, insisto, al circo mediático, tenerlos todo el día haciendo declaraciones delante de una alcachofa. Nosotros hacemos eso profesionalmente y sabemos que cuando llevas muchas horas delante de un micrófono acabas diciendo idioteces. Es inevitable. Si eso se lo haces a alguien que no es un profesional de la comunicación ni tiene por qué dedicarse a la comunicación, porque lo suyo es otra cosa, a mí me parece intolerable tener a un alto funcionario y que estemos aquí preguntándole que si su hijo va a ir a una manifestación o a una discoteca. ¿A mí qué me importa?
que va a ser el hijo del señor Simón. Al señor Simón le pagamos un sueldo los españoles, como alto funcionario, para que tome decisiones sobre una pandemia vinculada a un virus llamado COVID-19. No para que hable de su hijo, de su cuñado, o si tiene una moto o no tiene una moto. Eso a mí me da igual. ¿Qué hace el fin de semana con su moto el señor Simón? Si acabamos convirtiéndolo en un personaje que es como cualquier tertuliano de Sálvame o de cualquier payasada de La Sexta o de Telecinco, en fin, acabamos degradando la función del Estado. Yo supongo que ningún funcionario serio querrá que el día de mañana le digan, oye, tú vas a estar en las ruedas de prensa con 40 periodistas que van a ir a por ti constantemente, a que acabarás diciendo bobadas, porque se acaban diciendo bobadas, y te convertirás en un personaje del mundo del espectáculo, y no en un funcionario que tiene unas misiones muy acotadas. Yo creo que los funcionarios tienen responsabilidades muy serias y debería mantenerlos el gobierno alejados, insisto, del circo mediático. Para eso están los políticos.
Entre el reloj de Libertad Digital Deportivo y el Nácar, ¿te sigues quedando con el Deportivo, Pepe?
Por razones de edad.
Ketty, ¿tú con el Nácar?
Yo con el que sea, pero que sea de Pepe, porque me gusta el timing de Pepe García Domínguez.
¿Y Planas? ¿Tienes que elegir?
Sí, a mí me da una pena tremenda el caso de Simón. Me importan un comino los demás.
Pepe,
todo lo
digo,
que Planas, todo lo demás me importa
Planas,
un comino.
Ahora estamos en el reloj. ¿El Nácar o el Deportivo?
El Nácar.
Por llevarle la contraria a Pepe, sí señor.
Diseñados por la firma española Colombran Sons y realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y con el logotipo del 20 aniversario de Libertad Digital. Puede ser suyo por 325 euros y puede reservarlo en edición limitada y numerada en la web yoquiero1.com.
Nonka, te he preguntado si te gusta la tertulia de los lunes. Lucía, ¿te gusta la tertulia de los lunes?
Claro que me gusta la tertulia de los lunes.
Está animada, ¿eh? Empezamos fuerte la semana. Ketty, Pepe, Planas, un abrazo fuerte.
Eje Madrid, Barcelona, Galicia. Un beso.
Oye, un segundo. ¿Quieres decir que esta tertulia está descentralizada? Y aún así
no
funciona. Una pausa.
La noche de Dieter con Dieter Brandau en Es Radio.